COPE Coruña.
Estar informado.
Reinventarse o morir, o nunca mejor dicho, porque en los últimos tiempos el sector de la automoción no le ha quedado más remedio que reinventarse a la vista de los vaivenes de las decisiones políticas en relación al transporte sostenible. En este sentido, Hyundai y Upersa pone en marcha Vive. Francisco Zabaleta es gerente de Upersa Finisterre Motor. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es esto de Vive?
Bueno, pues Vive es, como tú bien decías, pues una respuesta al reto que tenemos por delante de movilidad sostenible y de electrificación en el sector del automóvil y un paso más, pero con una peculiaridad. Es una acción que arrancó desde Hyundai España ya hace unos años y que está destinada a que estas nuevas soluciones de movilidad se implementen en el entorno rural, ¿vale? Porque digamos que en las grandes ciudades pues es más habitual todo este tipo de soluciones de coche compartido, de modelos de suscripción, pero en el entorno rural pues la verdad es que he estado un poco al margen de todo esto. Pues Hyundai ha tomado esa iniciativa pues para acercar este tipo de soluciones pues en como te digo, en un entorno diferente.
¿Y por qué, Francisco, habéis elegido Abegondo para poner en funcionamiento este servicio?
A ver, realmente más que elegirlo ha sido, bueno, que Vive es una iniciativa que se presenta a nivel, como te digo, de ayuntamientos con unas determinadas características, pues de entorno rural, con un número de habitantes que no exceda de los 10.000, que tengan un tipo de población, pues como es el caso de Abegondo, de alguna manera diseminada y que, bueno, que favorezca esta iniciativa. Y aparte, por supuesto, porque ellos han manifestado el interés y porque al final esto es una iniciativa que tienen que tener tres partes. Una es el concesionario, que por supuesto estamos encantados, la otra Hyundai, que es quien arranca la iniciativa, y la otra parte que es muy importante es que el ayuntamiento nos plantee ese interés. Es cierto que Abegondo tiene ciertas condiciones muy muy favorables, está en un entorno que es patrimonio de la humanidad. Es una población que está muy volcada en este tipo de iniciativas sostenibles y es reserva de la biosfera, con lo cual, bueno, pues digamos que cumplía todos los requisitos y sobre todo lo que te decía, el interés por parte del ayuntamiento, de la corporación y en este caso de su alcalde para poner en marcha esta iniciativa, que además es para sus vecinos, porque realmente arranca como una acción que el Consejo pone en marcha para los vecinos de Abegondo.
¿Ya está en funcionamiento, Francisco?
Sí, ayer hicimos la presentación, como sabes, y ahora, pues bueno, esto funciona a través de una plataforma. Todos los interesados, los vecinos de Abegondo interesados, pues ya algunos ya lo han hecho, se han registrado en la plataforma. Es una plataforma que a través de una app en el teléfono móvil, y una vez que te registras y te validan, pues te permite el reservar con un máximo de 24 horas, reservar el coche y poder utilizarlo. Yo creo que es muy importante de cara a que la gente pues pierda el miedo, ¿no?, a este tipo de soluciones, de vehículos eléctricos, vehículos que aportan una tecnología distinta a la que estamos acostumbrados y que es muy importante que poco a poco pues nos vayamos familiarizando, y yo creo que la iniciativa en el caso de Abegondo pues es digna de elogio, ¿no?
No sé si en el uso del coche eléctrico la asignatura pendiente es instalar puntos de recarga. ¿Cómo va esto?
Pues mira, en el caso de la iniciativa del Vive en Abegondo, está ligada precisamente a eso, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Abegondo y también en los ayuntamientos que forman parte de esta mancomunidad, de la Reserva de la Biosfera, están instalando cargadores en todos los municipios. En Abegondo, de hecho, el Vive está en uno de estos cargadores y están haciendo un esfuerzo muy importante que es fundamental desde la administración, desde las administraciones municipales en este caso, por facilitar esa accesibilidad. De hecho, el Ayuntamiento de Abegondo también va a facilitar a todos los vecinos que tengan un coche eléctrico la recarga en esos puntos que están instalados y ya están funcionando. Entonces, digamos que de cara al Vive, pues era una facilidad más que nos aportaba el Concello.
A corto plazo, Francisco, ¿habéis pensado en ampliar este servicio a otros ayuntamientos del área?
A ver, como te digo, el Vive está pensado para que los municipios que tengan interés, pues puedan tener este servicio. Lógicamente tiene que partir de, como te decía, de un consenso entre Hyundai como marca, el concesionario y el concello. Entonces, sí es cierto que hay algún concello más interesado y sí que es posible que ahora que se ha puesto en marcha el de Abegondo, pues por el interés que pueda despertar, pues que haya más concellos que se pongan en contacto con nosotros. No lo descarto, desde luego, que haya más dudes en el entorno de Coruña.
Ojalá, porque es una iniciativa muy buena. Te quería preguntar, al hilo de lo que comentaba yo al principio, todos estos vaivenes de que si coche híbrido, coche eléctrico, que ya no se van a poder vender coches con motor de combustión, ¿os está afectando a los concesionarios a la hora de las ventas?
A ver, yo creo que está afectando más a lo que es el mercado a la hora de tomar decisiones, pues todos aquellos que estén pensando en algún momento en comprarse un coche. Entonces, lógicamente, el que el mercado esté dubitativo y haya esta incertidumbre, pues lógicamente nos afecta a los concesionarios. Sí que es verdad que hoy por hoy el que se decide a ver qué opciones hay acaba encontrando una. Es decir, estamos hablando de 2035, que parece que es la semana que viene, pero 2035 es un reto para los fabricantes más que para los consumidores. Es decir, en 2035 lo que no se van a poder vender coches con esa tecnología, pero circular hasta el 2050, estamos hablando de que faltan 27 años. Si alguien
ya tendremos
está pensando
que cambiar
en comprar un coche, pues tiene tiempo, puede andar con gasolina, con diésel, con híbrido, con lo que sea, ¿no? Sí que es verdad que ahora cada uno lo que tiene que buscar un poco es al revés, es una ventaja, porque ahora mismo disponemos de todas las tecnologías. Entonces, se puede elegir, en el caso de Hyundai, pues desde los microhíbridos, los híbridos, los enchufables, los eléctricos, incluso de hidrógeno, que se comercializa, pero de momento todavía no hay, es muy complicado el repostaje, pero hay vehículos de hidrógeno. Entonces, sí que es verdad que debería ser al revés, porque ahora mismo tenemos disponibles absolutamente todas las tecnologías y ninguna tiene ningún tipo de cortapisa, ya te digo, salvo que alguien piense tener 28 años un coche que se compre hoy, ¿no? No debería ser un problema.
Francisco Zabaleta, gerente de Yupersa Finisterre Motor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lucete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y comienza la Semana Santa coruñesa con la tradicional procesión de la Virgen de los Dolores, que saldrá a las 8 de la Iglesia de San Nicolás. A las 6 la misa tradicional presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrios. Sigue Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Una sociedad holding ha comprado el edificio Proa de Mato Grande. Se trata de New Wings Group, un conglomerado ligado a la familia Reizábal con un amplio historial de inversiones inmobiliarias destacadas. Sin ir más lejos, en Madrid el inmueble está dedicado íntegramente a oficinas, tiene más de 12.000 metros cuadrados en 13 plantas y 115 plazas de garaje. A la 1:30 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. En este tiempo local de Mediodía COPE, el presidente de la Xunta va a visitar esta tarde las obras de la fase 0 del nuevo hospital de A Coruña. Lo hará acompañado por la alcaldesa Inés Rey. 1:31. Hablamos con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hay una problemática muy importante que lo han denunciado muchos colectivos. Ayer escuchábamos a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña y es el tema del retraso de la concesión de licencias municipales. Algunas retrasadas, como nos decía ayer el secretario general de APROINCO, con criterios arbitrarios y sin sentido. ¿Qué propone el Partido Popular para solucionar todo esto?
Bueno, vamos a ver. Ese es un problema que a mí me han trasladado distintas asociaciones de promotores y constructores de esta ciudad. Y empresas también que trabajan en la construcción, ¿no? La dificultad que hay en urbanismo, en la concejalía, para la concesión de licencias. Nosotros lo que llevamos en el programa es una oficina de rehabilitación y de concesión de licencias para agilizar estos trámites. Lo que es inadmisible es que una persona quiera pues hacer una obra o construir una viviendas y que tengan un año o dos años, incluso hablan de más para que nos den la licencia. Incluso en estos momentos, y aunque suena un poco a broma, pero no lo es, hay una asociación de autónomos que ofrece un jamón a quien que presente la licencia más antigua solicitada que no concedida. Sí, sí. Pero esto es una realidad que se mueve en esta ciudad, que no pasa en otros ayuntamientos. Entonces digo, nosotros lo que estamos proponiendo es esta oficina técnica de rehabilitación y accesibilidad también, que va a unir accesibilidad, pero también de licencias, donde los plazos para la concesión de licencias, primero, tienen que ser cortos. Porque además no somos conscientes de la importancia que tiene una licencia.
Es que Yáñez hablaba de que las empresas están yendo. Sí, claro, y no nos sobran precisamente empresas.
Se están yendo empresas, si se van las empresas, se van trabajadores, se dejan de crear puestos de trabajo, porque detrás de una construcción pues hay mucho sector económico que funciona, hay mucho trabajador que está pendiente de encontrar un trabajo, hacer un trabajo en la construcción y no puede. Entonces, yo ayer presentaba nuestro plan de movilidad vertical, que es un plan para los ascensores. Muchos de los problemas que tienen el tema de poner ascensores en las casas es la licencia. O sea, hay comunidades de vecinos que ya tienen el acuerdo hecho, que ya tienen preparado incluso las aportaciones económicas para poder realizar esa obra tan necesaria para muchas viviendas, porque mucha gente no puede salir de sus casas porque el subir o bajar escaleras para ellas es una misión imposible, porque son por edad o por sus circunstancias personales, y que con un ascensor se arreglaría, pues se encuentran que tienen un año o dos años para una licencia para un ascensor. Entonces ya no solo es el perjuicio que se está causando a los ciudadanos, ¿no? Y a la gente que no puede salir de sus casas, que se convierten, y entre comillas, en cárceles. Y todos sabemos lo que es no poderte mover de tu casa, porque lo hemos vivido en la pandemia, lo que eso supone. Entonces tenemos que ser un poco, tener empatía con esas personas. Pero por otro lado, la empresa que va a colocar el ascensor, que va a tener unos trabajadores ahí, etcétera, no puede realizar la obra. Entonces esto perjudica a todos. Por eso nosotros en el plan de accesibilidad vertical lo que pretendemos es que las licencias para los ascensores primero se den en 3 meses. Y segundo, crear una ordenanza, una nueva ordenanza, para mejorar la tramitación de estas licencias. Y tercero, que para mí es muy importante, también una aportación económica en los presupuestos, que no serían menos de 2 millones de euros anuales, para aquellas viviendas donde viva gente que no pueda hacer frente a ese gasto, que haya una subvención por parte del ayuntamiento, porque creo que es muy necesario. Pero ya digo, esto está pasando en esta ciudad desde hace mucho tiempo, es una queja colectiva, con todas las personas que hablas, que han pedido una licencia por cualquier circunstancia, se encuentran con un muro que es la administración. Luego de los criterios, también me lo han comentado, que no hay una línea de criterio, que unas veces te las dañan por una cosa, otras por otras, que bueno, no sabes.
Hablaba, no concretó, pero hablaba de criterios surrealistas.
Incluso nosotros hablamos de imponer incluso una administración digital, en el sentido de que el ciudadano o las empresas que pidan una licencia, que sepan en cada momento cómo está esa licencia, quién la tramita y cuáles son los trámites. Porque también pasan meses y meses que no saben nada de la licencia, ni tienen con quién hablar, porque van al ayuntamiento y la respuesta que me dijo uno es, mire, vaya usted al juzgado. Una administración no le puede decir a su administrado, ni una empresa. En el juzgado no hay que arreglar los temas hay que arreglarlos antes. Yo soy muy partidario de las conciliaciones, ¿no? De los arbitrajes, de los mediadores. Pero mandar una, ¿cómo una administración puede decirle, pues vaya esto al juzgado si no está de acuerdo? No, mire, deme usted una solución porque yo voy a construir viviendas con el problema que hay en esta ciudad de las viviendas. Hemos expulsado a 16.000 jóvenes de la ciudad porque no encuentran un piso para alquilar y menos para comprar. Los pisos han subido de precio, los alquileres han subido de precio porque hay mucha demanda y no hay oferta. Porque llevamos años sin conceder licencias. Y esto, y con esto, hay que acabar.
Esto en cuanto a movilidad vertical o accesibilidad vertical, pero está la otra movilidad. Está claro que faltan más infraestructuras para mejorar el tráfico. En este sentido, curioso que al final del mandato y a las puertas de unas elecciones municipales se venga a anunciar esa tan necesaria ampliación de Alfonso Molina. ¿Confía en que se plasme más allá de ese anuncio o se va a quedar en eso, en un anuncio?
La verdad que Alfonso Molina deberíamos llamarle el nuevo Escorial, porque yo no sé cuántos años se lleva en esta ciudad hablando de la avenida Alfonso Molina. Me llama la atención que otra vez justo a 2 meses de las elecciones municipales haya un nuevo anuncio, ¿no? Porque esto no nos deja de ser más que un anuncio y además te lo voy a explicar el porqué. Es un anuncio porque nos están hablando de una obra de 23 millones de euros. Y este año están consignados solo 1 millón los presupuestos. Y en sucesivos años, 16. Ahí falta dinero. O sea, no están ni presupuestada. Nos están hablando de un proyecto que no sabemos aún cuándo se va a licitar. Y ya en octubre, yo recuerdo cuando vino la ministra, Raquel Sánchez, que había dicho aquello de que antes de diciembre, ha pasado diciembre, estamos en marzo, nos vuelven a poner ahí la fotografía muy bonita de cómo va a quedar, pero no sabemos más. Está incompleto porque falta la parte toda de integración ambiental, de eso no se ha hablado y casi son 6 millones de euros. Entonces, a mí me da la sensación de que esto, pues como muy pronto, a finales del 24 o del 25. Yo tengo un compromiso. Yo, hablando el otro día con el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, que se presenta a las elecciones para presidente del gobierno, le dije, si tú eres presidente del gobierno y yo soy alcalde de esta ciudad, las infraestructuras prioridad, porque además no te dejo pasar, se deja así de bromas, con la confianza que tengo, que fuimos compañeros de colegio, porque no entras en la Coruña, porque no podemos estar esperando tantos años y escuchar tantos anuncios. Esto ya ha pasado antes con esta alcaldesa, todos recordamos la cuarta ronda, su gran proyecto de ciudad, lo presentó hace 3 años, ahí lo tenemos parado, no sabemos nada. Me da la sensación de que esto es otro anuncio electoral. Quedan 2 meses para las elecciones municipales y aquí hay que vender otra vez lo mismo. Pero le recuerdo que cuando el Partido Popular gobernó, nosotros dejamos esa obra proyectada y presupuestada. Y llevamos 8 años esperando a que se haga. Y esto es la manera que tiene de actuar este gobierno socialista de La Coruña y de Madrid. Porque esta obra también viene de Madrid y no hay una apuesta. Dicen que sí. Pero ya digo, los propios datos lo dicen. Solo hay 1 millón de euros para este año. Poco se va a poder hacer.
En las últimas horas mantenía un encuentro con el tejido social de la ciudad en unos momentos duros y complicados los que vivimos. Así que lo primero que le pregunto, ¿qué le han comunicado, qué le han transmitido ellos y qué les ha propuesto usted?
Bueno, vamos a ver, fue un encuentro, desde el punto de vista político, incluso personal, pues muy satisfactorio. Porque yo fui concejal de Servicios Sociales, entonces me volví a reencontrar, aunque tuve mucha relación con muchos de ellos, porque una de las cosas que a mí me pasó cuando dejé de ser concejal de Servicios Sociales es que mantuvimos ese lazo personal, incluso también político, porque yo estuve en la Comisión de Discapacidad en el Senado. Entonces ese reencuentro fue, pues para mí, hasta un momento, hasta emotivo, ¿no? Encontrarme con tantas personas, con tanta gente buena, con tanta gente solidaria que hay en esta ciudad. Bueno, pues mira, los problemas que ellos nos plantearon hace 4 años, nosotros con ellos habíamos tenido una reunión hace 4 años cuando se presentó a Amato para alcaldesa, habíamos cogido una serie de propuestas. De todas aquellas propuestas, todas se mantienen a día de hoy, porque no se ha hecho nada en 4 años en los servicios sociales. Yo lo primero que he hablado con ellos es escucharlos. Volvimos a plantear propuestas y todas aquellas que se puedan llevar a cabo se van a realizar, no cabe duda. Yo lo que sí tengo en mi ADN va incluido lo que son los servicios sociales. Yo empecé mi vida política, empecé como voluntario en una institución en esta ciudad y ahí me impliqué en este tema. Luego, cuando fui concejal, pues descubrí desde dentro, además, esa colaboración necesaria y tan importante que tiene que haber entre la administración y las ONGs que están trabajando, las entidades. Se quejaron pues del problema de los convenios, porque estamos en el mes de abril, empieza abril, ¿no? Uh-huh. Y no hay presupuesto, y si no hay presupuesto no hay convenios, y ellos están trabajando y no saben lo que van a recibir de este ayuntamiento. Y no hay que olvidarse que muchas de estas entidades son colaboradoras de la administración. Nosotros, ¿por qué le damos un convenio? ¿Por qué le damos dinero? Porque ellos están haciendo acciones y actividades que la administración no está haciendo. Están ocupando el sitio que hace la administración, que debería mejor ocupar la administración en un momento dado. Pues oye, somos órganos colaboradores. ¿Cómo van a estar trabajando sin convenios? Es su gran queja. Y nosotros, que en el 1 de enero presentamos una propuesta, perdón, en enero presentamos una propuesta para que al menos hiciera un modificativo para dar partidas presupuestarias para esos convenios, se aprobó por unanimidad en el Pleno, estamos a mes de abril y no hay modificativo. Y ellos no pueden seguir así. Entonces, hay que ayudarles, hay que estar con ellos, hay que trabajar con ellos, pero sobre todo hay que darle soporte económico. Y ya digo, sin presupuesto eso no se puede hacer. Y a día de hoy del presupuesto ni está ni se le espera. Entonces, muchos temas en común. Lo que sí que hay, yo, si llego a ser alcalde de A Coruña y tengo la confianza de los coruñeses, y tuviera que pasar a la historia, me gustaría ser el alcalde de los servicios sociales. Fue un alcalde con corazón. Y esa es mi apuesta con ellos y mi compromiso con ellos.
Miguel Lorenzo, candidato del PP a la alcaldía y portavoz municipal. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y se mantiene la alerta naranja en el litoral por fuertes vientos y olas de hasta 6 metros. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Alberto. Tenemos problemas con... Alberto. Hola, Alberto.
Hola. Buenas, Eva. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Eva.
Pistoletazo de salida a la Semana Santa con ya procesión esta tarde. ¿Va a poder salir esa procesión, Alberto?
¿Sobre qué hora es, por curiosidad?
8 de la tarde.
8 de la tarde. No debería haber problema en la ciudad de A Coruña a esa hora, ¿vale? Porque la probabilidad de precipitación irá disminuyendo. Es cierto que el cielo está con alternancia de nubes y claros. Por momentos hay nubes compactas. Aún hay cierta inestabilidad atmosférica, pero bueno, van a ser jornadas tranquilas los próximos días, pero con nubes. La temperatura va a descender en la ciudad de A Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros, Arteixo, Alaracha. Sí que notaremos unas temperaturas un poquito más bajas el sábado, el domingo, debido al viento de componente norte. Va a soplar el viento flojo, pero va a girar al viento al norte. ¿Y por qué va a girar al viento al norte? Porque vamos a recuperar la influencia anticiclónica a partir del domingo. Por lo tanto, tiempo bastante más seco a partir del domingo. Y el lunes y el martes, bueno, pues ya jornadas de cielos bastante más despejados y temperaturas que las mínimas no saldremos a las calles de Coruña con 8, 10 grados, máximas de 14, 15, pero las máximas ya lunes y martes podrían estar en torno a los 18, 20 grados.
Y poco a poco, Alberto, ¿va a ir mejorando también la situación en la mar?
Sí, gracias por la observación. Estamos aún con una situación algo complicada en mar abierto, en toda la zona de Costa da Morte, Golfo Ártabro, pero sí, la situación en el mar va a ir siendo bastante más tranquila en las próximas horas en mar abierto, bajando esa altura de ola de los 5 a los 4 metros y ya sin aviso en el mar, en el Golfo Ártabro, prácticamente durante este primer fin de semana de la Semana Santa y del mes de abril.
Alberto, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Gracias, Eva. Un abrazo. Hasta luego.
El temporal causaba en las últimas horas varios incidentes, como la caída de parte de un tejado en la Ciudad Vieja, una farola que amenazaba con desplomarse en los aledaños del estadio de Riazor, en el Paseo Marítimo. Por ejemplo, el viento arrancaba un semáforo, dejándolo colgado de sus cables. Y el vandalismo y el gamberrismo parecen no tener límites. En las últimas horas cerraban las sujeciones de más de una docena de contenedores en varios puntos de nuestra ciudad para que supuestamente rodaran por la calle durante el temporal. La policía local y la concesionaria municipal se encargaron de retirarlos de la vía pública. Por el momento no se ha identificado a nadie por estos hechos. Pues estamos en el pistoletazo de salida de la Semana Santa. ¿Y cómo debe vivir un creyente estos días que tenemos por delante? Pues el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, recomienda momentos de reflexión para pasar estos días de pasión.
Yo siempre digo que estamos viviendo demasiado deprisa. Vivir deprisa es sobrevivir. Y nos faltan quizás estos momentos en los que nosotros tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, tratar un poco de ver cuál es nuestra situación y tratar de dar respuesta a esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y es, la Semana Santa yo creo que es un ámbito propicio para esta reflexión, para esta serenidad, para esta paz, con que, lógicamente, nosotros debemos abordar pues lo que son las cuestiones fundamentales de nuestra vida en el contexto de la muerte y resurrección del Señor.
El arzobispo de Santiago cree, además, que las personas necesitamos reavivar nuestra fe.
Yo la interpretación que hago es que realmente las personas necesitamos reavivar nuestra fe. Necesitamos, de alguna manera, descubrir o redescubrir el sentido trascendente de nuestra vida. Y yo creo que esto explica, de alguna manera, esta presencia, esta participación y este sentido de pertenencia a la Iglesia y lógicamente tratar de alguna forma de asumir lo que es la condición de la persona humana, que no puede, a mi modo de ver, no puede prescindir de esa realidad, de esa dimensión trascendente de la vida y que se pone de alguna manera de relieve especialmente pues en esta reflexión que podemos hacer en estos días de la Semana Santa.
Ha destacado además Monseñor Julián Barrio la vital labor de los cofrades en las procesiones que tenemos por delante. Salvador Peña, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y qué suerte, Salvador, contar siempre con el apoyo que no falla del arzobispo de Santiago, de don Julián Barrio, que me imagino que es una pieza fundamental de apoyo a nuestra Semana Santa.
Por supuesto, es fundamental ya desde hace muchos años el apoyo de don Julián a todas las manifestaciones religiosas en la calle, tanto la Semana Santa como el Corpus Christi aquí en Coruña y como tantas otras manifestaciones de fe. Él siempre está apoyando y además dispuesto a estar presente en todos estos actos, en los que puede, claro, lógicamente.
Parece, Salvador, que en principio el tiempo nos va a respetar esta Semana Santa.
Pues parece ser que sí, pero bueno, ya sabes que estamos en Galicia y aquí sí. Las borrascas entran todas por aquí, entonces bueno, pues no sabemos muy bien lo que nos deparará, pero bueno, las predicciones son bastante favorables.
Bueno, en principio todo preparado, pase lo que pase, todo va a estar preparado, de una forma o de otra, ¿no?
Pues sí, está todo preparado, todo encarrilado perfectamente y todo preparado, para que, en fin, esta catequesis pública que son las procesiones discurran por nuestras calles coruñesas y que nuestra gente, nuestros convecinos, pues las puedan ver y puedan disfrutar de ellas y sobre todo puedan tener un momento de recogimiento para aquellos que son creyentes y de reflexión, como muy bien decía don Julián, de esas últimas preguntas que nos tenemos que hacer todos los creyentes, todos los cristianos. Y bueno, y para los que no son creyentes, pues ver lo que es una exposición itinerante de obras de arte por la calle, que a lo mejor si nos acercaran al templo pues que y nos salieran a la calle no las verían. Pues es así. Sí. Siempre es positivo en todos los aspectos.
Hablaba don Julián Barrio de la vital labor que realizáis se realiza en las cofradías para mantener viva esta Semana Santa. Y en este sentido te quiero preguntar, Salvador, ¿qué es lo más complicado de preparar en cuanto a la Semana Santa? No sé si hay dificultades para encontrar costaleros.
Cuando se emprende una labor de este tipo, sobre todo en una ciudad donde no hay arraigo suficiente, es complicado prácticamente todo. Porque, mira, son muchas cosas las que hay que preparar. Cuando uno ve una procesión, igual que otro tipo de evento, pero bueno, en este caso una procesión, se piensa que sale así espontáneamente de la nada, ¿no? Y claro, hay una cantidad no solo de cuestiones de puesta en escena en la calle, sino también de gestiones de tipo administrativo, y de otro tipo de labores que realmente cuando invades un espacio público pues tienes que hacer y pedir y solicitar y bueno, y mirar qué inconvenientes hay en el recorrido, si hay una calle que esté ocupada por obras, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo ese tipo de cosas, pero bueno, lo más complicado, por supuesto, es el compromiso. En una ciudad donde no hay arraigo, pues es difícil, ¿no? Yo no me puedo quejar. Yo siempre digo que cada Semana Santa se produce el milagro. Y el milagro es que podamos sacar 12 procesiones a la calle en una Semana Santa sin arraigo, sin apoyos, sin apoyos turísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un milagro y que también al mismo tiempo nos da un carácter muy propio de esta ciudad, un carácter de libertad. Nosotros tenemos libertad, libertad en el sentido de que no tenemos dependencia alguna directa, así de institución, estar sometidos a, etcétera, etcétera. O sea, que yo también eso lo veo positivo.
Hablemos de ese milagro, Salvador. ¿Hay alguna novedad en la Semana Santa de este año? ¿Cuántas procesiones van a salir a la calle? Cuéntanos.
Pues mira, 12 procesiones son las que salen a la calle este año. Y las novedades, bueno, nosotros aquí pues vamos a estrenar una túnica para el Nazareno, la de Jueves Santo, con una cruz. Si Dios quiere, pues la bendeciremos en este día, en estos días, ¿no? Una túnica nueva para este nazareno que se encuentra con Nuestra Señora de la Amargura en la Plaza de Azcárraga, aquí en el centro neurálgico de la Ciudad Vieja. Y bueno, eso va a ser una novedad, esa túnica y esa cruz arbórea que va a llevar nuestro nazareno del siglo XVII de la Escuela de Pedro de Mena. Fíjate, una obra de arte. Y después eso, lo que te estaba diciendo, 12 procesiones que se inauguran hoy, como tú muy bien decías, con la procesión tan querida, de esa advocación tan querida de la Virgen como es la de los Dolores, ¿no? Por el pueblo coruñés. Y bueno, es el pistoletazo de salida, como muy bien decías tú. El domingo la borriquilla a las 11 de la mañana en la zona de la Plaza de Vigo, que sale de la parroquia de la Divina Pastora. Y después por la tarde el Eceumo cautivo que sale de aquí de la Tercera Orden. El lunes la procesión del amor, el perdón y la misericordia. El martes la procesión de Nuestra Señora de la Piedad. El miércoles la procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, que este año pues va a llevar un paso más, que va a ser la oración en el huerto. ¿Y eso por qué? Porque haciendo memoria, tal día como un miércoles santo, pues también salía este paso de la oración en el huerto, con un Cristo crucificado. Y bueno, pues vamos a recordar también lo que pasaba en esos tres años de los años 50 que salió esa procesión del silencio o del dolor, que salía esa oración en el huerto. Después el Jueves Santo, pues lo que decía, nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que estrena esa cruz arbórea, el Nazareno y esa túnica nueva que le hicieron en Sevilla. El viernes por la mañana tempranito, la procesión del Via Crucis, penitencial de la venerable de la venerable cofradía de la Pasión, que es de la iglesia de San Jorge. Por la tarde, ya a las 7, la gran procesión del Santo Entierro, que sale de aquí de la Orden Tercera. El día 7, que es sábado, Nuestra Señora, el día 7 aún es viernes, y sale también Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo del Amor, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. El día 8, la procesión de los Calaviños, esa procesión también tan antigua y ya descrita por la Condesa de Pardo Bazán, que sale de la Orden Tercera, Nuestra Señora de la Soledad, la titular. Y el día 9, Domingo de Resurrección, la procesión de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, en colaboración con los amigos de las Capuchinas, que sacan desde allí a la Virgen de la Esperanza y se encuentra con Jesús Resucitado, que sale de la Orden Tercera en la Plaza de María Pita a las 12 de la mañana. Así estrenando pues lo que es el Regina Celi, el Ángelus de la Pascua, que es el Regina Celi.
Bueno, pues así comenzamos la Semana Santa. Te volveremos a molestar la próxima semana para que nos sigas comentando de las procesiones. Salvador, un fuerte abrazo y enhorabuena por el trabajo realizado.
Muchas gracias. Aunque este año no estoy al 100% porque estoy ahí convaleciente de una operación de lo que es el túnel carpiano y estoy ahí un poco fastidiado, pero bueno, intentaré pues apoyar todo lo que pueda desde mi situación.
Queda el trabajo muy bien hecho anteriormente. Salvador, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Pues recordamos que a las 8 de la tarde el pistoletazo de salida con esa tradicional procesión de la Virgen de los Dolores, que saldrá de la iglesia de San Nicolás y en la que estará el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Vicente Iglesias es presidente de la Congregación de los Dolores.
Es un día grande para la congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores, ya que en La Coruña es tradición celebrar la fiesta de la Virgen de los Dolores este viernes antes del comienzo de la Semana Santa. Con este motivo, en la parroquia de San Nicolás y la misa solemne de las 6 de la tarde, presidida por el señor arzobispo de la diócesis. A continuación, y si el tiempo lo permite, está previsto la salida de la procesión por las calles de la ciudad, con la Virgen Santísima, que es muy apreciada y muy adorada por los coruñeses, porque tradicionalmente fue considerada como la copatrona de la ciudad. También salió en años de peste y es la rogativa que mucha gente durante el año viene a hacer a nuestra capilla de la Virgen de los Dolores.
Pues vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, hay que empezar a hacerlo mejor fuera.
Pues sí, efectivamente, porque al final, mira, lo que todos veíamos, pues digamos que Óscar Cano pues ya se está subiendo al carrito de hay que mejorar fuera de casa. Sabes que antes se decía, bueno, es muy difícil, que si el campo, que si no estamos tan mal, que si el resto de rivales tampoco ganan fuera. Ahora reconoce que hay excesiva diferencia entre el Depor de Riazor y el Depor a domicilio y que en estas 9 jornadas o das un paso adelante o va a ser más complicado conseguir el objetivo, que es el ascenso directo. Para eso tienes que ser campeón. Ahora mismo el Depor está a 3 del líder, que es el Alcorcón. Así se expresaba el técnico granadino hoy en la Ciudad Deportiva de Abegondo, antes del entrenamiento y antes de iniciar viaje a Salamanca, donde juegan mañana a las 7 ante Unionistas.
La brecha, la distancia es excesiva, ¿no?, entre lo que hacemos en casa y lo que conseguimos fuera de casa, ¿no? Evidentemente tiene que haber una diferencia, pero sí que es cierto, ¿no?, que si somos capaces, ¿no?, de que esa distancia se acorte un poco, va a ser mucho mejor, ¿no?, para poder asaltar esa primera plaza, que es el deseo, ¿no?, de nosotros, de Alcorcón, de Castilla y de algún que otro equipo más que estamos luchando ahí en un puño, ¿no?
Cano recupera a Roberto Labe y a Trilli, pierde a Antoñito por sanción y a Pepe Sánchez por lesión.
Lo contáis a partir de
7:45, 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más A Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y desde esta tarde la Casa de León celebra unas jornadas de promoción de los productos de León en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino. En la calle Real habrá exposición, degustación y venta de productos de León desde esta tarde y también todo el fin de semana. Además, mañana en el Sporting Club Casino se va a celebrar la exaltación del botillo en su 23 edición a partir de las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.